Estados Unidos de América.
Marejadas y penetraciones del mar provocan inundaciones y cortes de energía en La Habana.
Plataformas independientes cubanas registran séptimo feminicidio de este año.
Cuba comenzó el 2024 con al menos 320 acciones represivas contra la población civil, denuncia ONG.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN acuerdan otros 6 meses del cese al fuego.
Estados Unidos aumenta ayuda militar a Guyana en medio de disputa territorial con Venezuela.
Tribunal dictamina que Donald Trump no es inmune a cargos de subversión electoral. El expresidente apelará.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes 6 de febrero de este año 2024. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Varias interrupciones en el servicio eléctrico, derribo de árboles e inundaciones en calles y viviendas son algunas de las afectaciones en la capital cubana provocadas por un temporal. Tomás Cardoso tiene esta información.
La penetración del mar ha causado inundaciones en las últimas 24 horas en los municipios costeros de la capital cubana, causando afectaciones en viviendas y el derribo de árboles por los fuertes vientos. Y la empresa de comunales no realizó labores de saneamiento previo a la llegada del fenómeno meteorológico, informaron habaneros a Martí Noticias. Desde El Vedado, Rebeca Monzó explicó que tuvieron ayer apagones por varias horas y hoy continúan las afectaciones.
Hay acumulación ahora por las lluvias enormes de ayer y de madrugada, pero también hay muchas aguas albañales regadas por El Vedado, por No Vedado. Unas tormentas de vientos tremendas que acabaron con muchísimos árboles en la calle 26. La basura era espantosa. Tenía como 5 o 6 metros. ¿No recogen la basura?
También desde Nuevo Vedado, el fotógrafo Pedro Luis García destacó.
Desde la 1:30 de la tarde hasta las 8:30 no tuvimos electricidad en los hogares. Se puede apreciar que por toda la calle G hasta calle Línea el mar está penetrando. Muchas personas dentro de las casas porque se pronostican fuertes vientos hasta hoy.
En Centro Habana, el visitaxista Antonio Fon contó que comunales no podó previamente muchos árboles ni tampoco limpió las alcantarillas.
El Vedado, aquí en 10 de octubre ha tumbado árboles y ha hecho daño. Aquí todo está tupido, todos los tragantes de eso, toda la infraestructura esa está mal.
También en el municipio de Centro Habana, Rodolfo Gregory, quien es maestro de obra, apunta sobre la posibilidad de derrumbes ante el deterioro del fondo habitacional del casco histórico.
Ahora mismo en estos momentos está haciendo bien y casas afectadas hay más cuantas. Cuando sale el sol que empieza a secar, hay posibilidades de que haya varios derrumbes. Aquí las calles están llenas de basura, las esquinas son puntos de basura grandísimas, de todo asco aquí en Cuba.
En Plaza de la Revolución reside la periodista independiente Eraly Frometa, que nos contó.
Llevamos 2 días de fuerte lluvia y tú pasas por una calle y normalmente cuando no hay lluvia está inundada en agua porque los alcantarillados están todos tupidos. No lo limpian, no lo destupen.
Y el periodista independiente Vladimir Durró recuerda que las inundaciones provocadas por este tipo de temporales siempre provocan pérdidas irreparables para los cubanos.
La situación es bien crítica para las personas que viven en esa zona. Cuando hay aguaceros continuos, viviendas se llenan de agua. Esto hace que todas estas personas, bueno, pierdan sus equipos electrodomésticos como refrigeradores, ventiladores, incluso los colchones.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y en la isla, observatorios de género independientes confirmaron el lunes el séptimo feminicidio ocurrido en Cuba en este año 2024. Yolanda Huerga preparó el siguiente siguiente reportaje.
El Observatorio de Género a las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron el feminicidio de Diagny Caballero González, residente en Vertientes, Camagüey, la provincia con más crímenes de este tipo verificados en el año que recién comienza.
El caso de Diagny Caballero González, de 23 años de edad, cometido el 31 de enero en la vía pública en el Diezmero, San Miguel del Padrón, La Habana, por parte de su expareja.
Detalló Iliana Álvarez, directora general del proyecto A las Tensas.
Diagny se encontraba realizando unas compras en ese lugar, pero realmente residía en Vertientes, Camagüey.
Caballero González fue apuñalada presuntamente por su expareja, Jorge Socarrás Guerra, quien se entregó a la policía de Vertientes 2 días después de haber cometido el crimen. Las investigaciones desarrolladas por los grupos feministas han permitido hacer visible un aspecto de la violencia en la isla que pocos años antes permanecía oculta y era negada por las autoridades que presumían de un país donde las mujeres gozaban fehacientemente de la protección del Estado.
Queremos darle mucha mayor importancia a la prevención y también a tratar de incidir en el gobierno para que esa labor de prevención logre instrumentalizarse. La lucha contra la violencia de género tiene que transversalizar a toda la sociedad.
En noviembre de 2023, la secretaria general de la Oficialista Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarele Bobué, admitió el aumento de los asesinatos de mujeres por razones de género en Cuba, pero se aseguró de restarle responsabilidad al Estado mediante el uso del término femicidio. Yolanda Huerga, Martinoticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un informe publicado hoy que en el año 2024 comenzó en Cuba con al menos 320 acciones represivas en enero, de las cuales 64 fueron detenciones arbitrarias y 256 otros abusos. La ONG con sede en España señaló que a esto se suma una gravísima situación económica con categoría de hambruna en las zonas más empobrecidas del país, que también golpea a los recluidos en las cárceles. Yaxis Cires, jefe de estrategias de la organización, explicó a Martín Noticias detalles del informe.
En este contexto y en relación con los prisioneros políticos y de conciencia, queremos recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha trasladado recientemente un documento aportado en una audiencia por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, donde explica las vías de excarcelación que tiene el propio régimen para liberar de manera inmediata a todos los presos políticos y de conciencia. Seguiremos haciendo énfasis en esto por dos razones. Por una razón de justicia, porque ellos deben estar libres de manera inmediata, y en segundo lugar, porque el régimen proclama a nivel mundial que cumple y que es leal al sistema internacional de derecho internacional público y de derechos humanos. Bueno, pues por tanto que tiene que responder de alguna manera a esta comunicación que le ha enviado la CIDH. Estas cifras que hemos publicado evidencian que mientras el régimen es incapaz de responder a las necesidades socioeconómicas, las más básicas de la población, sí dedica tiempo, recursos para reprimir, hostigar a todo aquel que disienta, a todo aquel que se lo oponga, ya sea en las redes sociales, en cualquier espacio de la vida nacional. Estamos denunciando también el hostigamiento y ensañamiento que hay contra de los prisioneros políticos y de conciencia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos precisó que se registraron al menos 109 abusos contra personas encarceladas, en su gran mayoría presos políticos, además de sitios de viviendas, amenazas, juicios, citaciones policiales, hostigamientos, multas y sentencias, entre otras violaciones.
Y en Cuba, la depreciación del valor del peso en el mercado informal impacta negativamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Así opinan analistas que atribuyen la subida récord del euro y el dólar al paquetazo anunciado por el gobierno. José Luis Ramos preparó la nota.
El euro y el dólar marcan nuevos récords en el mercado informal cubano. La depreciación de la moneda nacional tiene efectos en la población, dijo el periodista José Luis Zetán Estrada, residente en Camagüey.
A medida que sube el precio del dólar, va a seguir creciendo la crisis económica alimentaria que tiene el cubano. sube el precio del dólar, sube el precio de los productos, los alimentos, donde podemos alcanzarlo en las MIPYMES, y por tanto va a subir más. Otra cosa, ya el dólar, yo aquí en Grupo Revolico está 310 pesos el dólar, es decir, que va para arriba mucho, mucho más, y que pienso que va a llegar sobre los 350 o los 400, cuidado.
A la mayoría de los cubanos no les alcanza el salario para cubrir sus necesidades básicas. El principal efecto que tiene la inflación se evidencia en el bolsillo de la población, señalan analistas. De acuerdo al índice del medio independiente El Toque, convertido en referente del mercado informal en La Habana, este martes el dólar se cotiza a 295 pesos, el euro a 300 y la moneda libre convertible, MLC, 260 pesos cubanos. Desde Caibarien, el periodista Pedro González de Reynoso señaló.
La carga de los 300 ya fue alcanzada. Lo lamentable es que justo esto es una secuela del paquetazo neoliberal, más allá de que los precios de los alimentos se disparen.
Hace 3 años, el Banco Central de Cuba estableció una tasa de cambio única para toda la economía de 24 CUB por dólar para las personas jurídicas y 120 CUB por dólar para las personas naturales y el sector minorista. El régimen cubano anunció en diciembre que tiene planes de recuperar el control cambiario para frenar la caída del peso y el intercambio en el mercado negro. González Reynoso destacó.
El gobierno está tratando de tirar piedras para ver si el dólar baja de precio. Esta intervención que anunció que va a hacer en este mes de febrero parecería enfilada a eso. Vamos a intervenir el mercado cambiario. O sea, vamos a entrar para competir con el mercado informal de divisas para intentar nosotros apoderarnos de lo más posible.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
12:11 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El púgil cubano gana por nocaut. Panamá, primer clasificado a semifinales de la Serie del Caribe. Miami se convierte en la casa del béisbol internacional. Y la NBA, en la victoria de los Lakers con LeBron James fallando los 5 triples que intentó. De esto y mucho más a las 12:50 en la frecuencia de Radio Martí con Pepe Lacayo.
Son las 12:11 del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Nevada será hoy el centro de atención política por la realización de primarias y caucus para los candidatos republicanos y el aspirante demócrata a la reelección, el presidente Joe Biden. Informa Gustavo Cherkis desde La Voz de América en Washington, D.C.
La carrera por la nominación presidencial republicana para las elecciones de noviembre continúa hoy en Nevada para la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien ha crecido en apoyo notablemente y además en los aportes para su campaña con poco más de 6 millones de dólares en el último fin de semana, e intentará seguir descontando puntos ante un muy sólido expresidente Donald Trump, por ahora el candidato ganador en Iowa y Nuevo Hampshire. Desafortunadamente para Haley, una potencial victoria en Nevada no significa nada, ya que no obtendrá delegados a las primarias de su estado natal, Carolina del Sur, el 24 de febrero. Y la razón es el propio Donald Trump, que sigue dominando el partido e influye en sus procedimientos. Dijo el exmandatario estadounidense en Las Vegas recientemente: voten en el caucus, no en las primarias. Las primarias no tienen sentido. La confusión está a la orden del día para los votantes republicanos. Trump no figura en las boletas de las primarias y, para aumentar la confusión, serán votaciones separadas de caucus y primarias, donde sí, en cambio, está Nikki Haley. De todas maneras, no importa demasiado quién gane en el caucus, ya que no hay mucho para pensar. Trump es el único en la boleta y será el que obtenga los 26 delegados. Además, el caucus requiere que la gente se presente en un lugar específico a una hora determinada, lo que significa que es más probable que el electorado esté dominado por los votantes más devotos, es decir, los partidarios de Trump. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y un panel de un tribunal federal de apelaciones falló hoy que Donald Trump puede enfrentar un juicio bajo cargos de que conspiró para anular los resultados de las elecciones del 2020, rechazando las declaraciones del expresidente de que es inmune al proceso. Un portavoz de Trump dijo que el exmandatario apelará el dictamen. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el martes que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad frente a los cargos de que conspiró para revertir su derrota electoral en el 2020. un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó la afirmación de Trump de que no puede ser procesado porque las acusaciones se relacionan con sus responsabilidades oficiales como presidente. El tribunal concluyó que cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haber protegido a Trump de los cargos penales mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra ese procesamiento. El fallo rechaza el intento de Trump de evitar un juicio por cargos de socavar la democracia estadounidense y la transferencia de poder, incluso cuando consolida su posición como favorito para la nominación presidencial republicana. El caso permanecerá en pausa al menos hasta el 12 de febrero para darle tiempo al expresidente de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Un portavoz del expresidente dijo que Trump apelará la denegación de inmunidad. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Senado de Estados Unidos avanza la propuesta que busca fondos adicionales para ayudar a Ucrania e Israel y que además contempla financiamiento para un cambio en el sistema inmigratorio del país. Héctor Contreras informa.
El presidente Joe Biden instó a los miembros del Congreso a unirse para aprobar rápidamente el acuerdo bipartidista con el que se pretende dar curso a más de 100 mil millones de dólares que incluyen las ayudas a Ucrania e Israel y fondos adicionales para una actualización del sistema inmigratorio. El mandatario elogió las medidas inmigratorias del proyecto de ley, argumentando que el texto de más de 400 páginas es el resultado de un intenso trabajo de varios meses con el que se pretende reparar un sistema de inmigración que ha estado roto por demasiado tiempo y que hará de Estados Unidos un lugar más seguro. La comunicación de la Casa Blanca agregó textualmente, y citamos, el nuevo sistema migratorio hará que nuestra frontera sea más segura, tratará a las personas de manera justa y humana y al mismo tiempo preservará la inmigración legal, en consonancia con nuestros valores como nación, subrayó el presidente Biden. Sin embargo, y a pesar de que el proyecto tendría una buena aceptación en el Senado de mayoría demócrata, algunos especialistas consideran que el verdadero desafío estará en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y donde su presidente, Mike Johnson, declaró que el proyecto estaría muerto en caso de llegar a esta instancia. Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, resaltó el trabajo mancomunado con el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, y defendió ante los legisladores la iniciativa antes de su votación el miércoles.
La historia va a mirar por encima de nuestros hombros y preguntará si el Senado aprovechó la ocasión. Debemos actuar.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y tras la golpiza propinada en días recientes a 2 policías, el gobierno local y estatal de Nueva York suman voces para endurecer las políticas migratorias. Ángela González amplía.
El video de seguridad en el que se ven a al menos 13 hombres, al parecer migrantes, golpeando a 2 policías, ha desencadenado un revuelo político en Nueva York y aumentan las voces a favor de endurecer las políticas migratorias. Este lunes, la gobernadora Kathy Hochul se pronunció por el acuerdo bipartidista alcanzado en el Senado.
Número 1. Cambios para endurecer las leyes de asilo. Número 2. 1,4 mil millones para las localidades y estados. El estado de Nueva York recibiría una parte y con esto la ciudad de Nueva York, pero necesitamos el dinero ahora mismo y también cerrar la frontera, como ha dicho el presidente Biden.
La gobernadora también sostuvo una reunión con el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, luego de que una gran mayoría de los implicados quedaran en libertad sin fianza y, según la policía, 4 de ellos viajaran en un autobús a la frontera de California y México. Solo uno fue trasladado a la cárcel con una fianza de $15,000. El alcalde hizo un llamado a una revisión de las leyes de fianzas vigentes en la ciudad.
Creo que es importante que el organismo gubernamental encargado de las leyes diga si cree que necesitamos reexaminar aspectos de la mencionada ley. Y creo que esa es la pregunta que deben responder y los neoyorquinos deben tomar la decisión. Si se comete un delito particularmente violento, si se agrede a agentes de la policía en la calle y la persona indocumentada es declarada culpable, el gobierno federal debería deportarla.
Diferentes agencias, funcionarios públicos y senadores han pedido una respuesta federal con deportación para los implicados. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
12:18, estamos en tiempo de informaciones que nos llegan desde América Latina. Estados Unidos aumentará su ayuda militar a Guyana, informaron el lunes funcionarios, mientras la vecina Venezuela amenaza con apoderarse de una gran parte del territorio del país vecino. Washington prometió ayudar a Guyana a comprar nuevos aviones, helicópteros, una flotilla de drones militares y por primera vez tecnología de radar. El plan fue confirmado un día después de que el asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Feiner, y el director para el hemisferio occidental, Juan González, se reunieran con las autoridades de Guyana.
Su visita representa la interacción más reciente de altos funcionarios de defensa y del gobierno estadounidense, incluido el secretario de Estado, Antony Blinken, para mejorar la capacidad de Guyana de defenderse. Esta cooperación tiene un carácter fundamentalmente defensivo y se basa en el deseo de que Guyana pueda defender su integridad territorial frente a cualquier posible amenaza, declaró Feiner el pasado domingo.
Y en Venezuela, en medio del escenario electoral presidencial, Nicolás Maduro anuncia que se ocupará de limitar los daños de las redes sociales en la juventud. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Luego de acusar a Estados Unidos de una campaña mediática para desculturizar a los jóvenes venezolanos a través de las redes sociales, Maduro anunció la creación de una mesa de trabajo a la que convocó a participar a trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras y ONG.
Quiero que con mi presencia muy pronto hagamos un seminario de 2-3 días sobre el tema de la influencia de las redes sociales y el futuro de la juventud y la humanidad.
El activista digital y coordinador de la ONG Redes Ayuda, Luis Serrano, dijo a Martín Noticias que esta iniciativa del régimen es una excusa para regular aún más las redes sociales en el país en época electoral.
Si bien es cierto, no hay una legislación concreta, lo que sí existe es el marco jurídico de la ley contra el odio, en donde ya se han acusado personas por emitir opiniones a través de las redes sociales.
¿Cree que Maduro aprovecha lo ocurrido en el Congreso de Estados Unidos con la acusación a los directores generales de las redes sociales de manipular a los jóvenes con sus contenidos para alimentar así su narrativa en contra de Estados Unidos?
Esto puede mostrar a nivel internacional que hay problemas de los cuales Estados Unidos no se ocupa, mientras que sí se ocupa de las sanciones en Venezuela y estos acuerdos y todas estas cosas que afectan a nivel interno a Venezuela, sobre todo a Maduro.
Por su parte, el activista digital y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz recordó a Martín Noticias que desde hace meses han buscado para la campaña electoral mostrar a un Maduro más cercano a la juventud y por eso, a su juicio, usan la trampa del mal manejo de las redes sociales.
Que el sistema de educación venezolano que suministra de salud se preocupe por el algoritmo de las redes sociales es sencillamente un gran engaño y un gran acto de cinismo. Tratar de plantear una discusión sobre los efectos de las redes sociales va a ser importante para aquellas personas que son usuarias, pero el Ministerio de Educación venezolano está enfrentando una crisis humanitaria compleja que el chavismo no solamente produjo y diseñó, sino que además niega constantemente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibe felicitaciones de distintos gobiernos por su triunfo en la elección del domingo, mientras el Tribunal Supremo Electoral decide que revisará papeleta por papeleta debido a irregularidades en el escrutinio. Neri Mabel Reyes reporta desde El Salvador.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió múltiples expresiones de felicitación y simpatía de gobiernos y jefes de Estado de varios países en el mundo luego del triunfo electoral que personalmente se atribuyó luego de las elecciones del domingo, unos comicios que le dieron un gran respaldo al mandatario, pero que aún no tiene un resultado con cifras finales. Dirigentes de los partidos de oposición denunciaron irregularidades y calificaron la actitud del Tribunal Supremo Electoral, TSE, como pasiva. La ex candidata del partido Vamos, Claudia Ortiz, destacó.
Queremos preguntarle de forma contundente al Tribunal Supremo Electoral, ¿dónde están los votos? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está la transparencia?
Para establecer los resultados definitivos de las elecciones presidenciales, el Tribunal Supremo Electoral acordó que hará el escrutinio final papeleta por papeleta con presencia de observadores y actores electorales y la medida se implementará con más de 2.500 actas de la Junta Receptora de Voto que no fueron transmitidas debido a inconvenientes en el sistema electrónico. Tras los resultados parciales de los comicios que dan el virtual triunfo al oficialismo, distintos gobiernos de la región, como Guatemala, Honduras, Panamá y México, entre otros, enviaron mensajes de felicitación a Nayib Bukele. Y a nombre del gobierno de Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, felicitó al mandatario por su reelección, al tiempo de remarcar la importancia de respetar el pleno ejercicio de la democracia, los derechos humanos y las garantías judiciales. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Más informaciones que nos llegan desde América Latina. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, acordaron prorrogar por 6 meses el cese al fuego bilateral. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
El gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunciaron el martes madrugada en La Habana que llegaron a un acuerdo para extender el cese bilateral de las hostilidades, en vigor desde el 3 de agosto. Un documento difundido por las dos partes expresa que la última guerrilla activa de Colombia también se compromete a abandonar los secuestros. Durante la quinta ronda de negociaciones de paz celebrada en diciembre en México, el ELN ya expresó su intención de suspender esta práctica, que cometía para reunir fondos con el cobro de rescates. El acuerdo de México ayudó a superar la crisis por el rapto el 28 de octubre del padre del futbolista colombiano Luis Díaz del Liverpool inglés, quien fue dejado en libertad 12 días después. Hace una semana, el gobierno y el ELN ya habían acordado extender por otros 7 días la tregua para dar espacio a las negociaciones destinadas a obtener una prórroga por 180 días. Las complejas negociaciones llevaron a ambas delegaciones a posponer para el martes la clausura de la sexta ronda de diálogo, prevista en un principio para el lunes.
Los obispos argentinos reclamaron al gobierno del presidente Javier Milei intensificar sin dilación la asistencia alimentaria para los pobres ante la inflación, en coincidencia con una protesta de comedores comunitarios por la demora en la entrega de alimentos. En la patria nadie debería pasar hambre, ya que es una tierra bendita de pan. Sin embargo, hoy, a cientos de miles de familias se les hace cada vez más difícil alimentarse bien, lamentó la Conferencia Episcopal Argentina. Con una pobreza del 40%, todos los espacios de cuidado que dan de comer deben recibir ayuda sin dilación, reclamaron los obispos a pocos días de una visita de Milei al Vaticano. Tiempo de noticias internacionales cuando son las 12 y 26 minutos del mediodía. Temor en Naciones Unidas ante una nueva escalada de tensiones en Oriente Medio. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
En una reunión del Consejo de Seguridad en la ONU, la secretaria general adjunta para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, pidió el lunes a todas las partes impedir una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente, tras los bombardeos de Estados Unidos a blancos en Siria e Irak contra grupos apoyados por Irán. Hago un llamamiento al Consejo para que siga colaborando activamente con todas las partes interesadas para evitar una mayor escalada y un empeoramiento de las tensiones que socavan la paz y la seguridad regionales. China y Rusia acusaron a Estados Unidos de atizar el conflicto con los bombardeos estadounidenses.
Es obvio que los ataques aéreos estadounidenses están diseñados específicamente para inflamar aún más el conflicto.
Estados Unidos bombardeó 85 blancos en Siria e Irak en represalia a los ataques contra una base estadounidense en Jordania, que Washington atribuye a los guardianes de la Revolución Islámica, el ejército ideológico de Irán y a grupos armados proiraníes respaldados por Irán. Estados Unidos desestimó buscar más conflictos en la región, pero...
El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que discutiría el apoyo militar y financiero inquebrantable del bloque de 27 países a Ucrania durante su visita de hoy a Kiev. Borrell viaja a la capital ucraniana días después de que la Unión Europea aprobara un plan de ayuda de 4 años por valor de 54 mil millones de dólares para Ucrania.
El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que la seguridad en la planta nuclear de Zaporilla, en Ucrania, sigue siendo frágil tras los recortes de personal implementados por las autoridades rusas que ocupan la instalación. Grossi declaró a prensa asociada que su próxima visita a la planta tendrá como objetivo evaluar el impacto de la reducción de personal después de que Rusia bloqueó el acceso a empleados de la empresa ucraniana Energoatom.
Y el astro argentino Lionel Messi aseguró el martes que se siente mejor de una lesión que le impidió jugar con el Inter de Miami el domingo en Hong Kong, pero que no está seguro de poder actuar en su próximo amistoso en Japón. Más detalles con la AFP.
Lionel Messi aseguró que se siente mejor de la lesión que le impidió jugar el domingo un amistoso en Hong Kong. Sin embargo, el astro argentino no confirmó su presencia en el próximo partido del Inter Miami en Japón contra el Vissel Kobe. Las entradas para ese encuentro oscilan entre los 68 y los 1.360 dólares.
La verdad que tengo muy buenas sensaciones a comparación de días. De días atrás, y dependiendo de cómo vaya, ver ese juego. Si te soy sincero, todavía no sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y con mucha ganas de poder hacerlo.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora continuaremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martí. Buenas tardes, hasta mañana.